desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registró 2.233 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. La vacuna COVID-19 de Novavax Inc. fue un 96% efectiva en la prevención de casos causados por la versión original del coronavirus en un ensayo en etapa tardía realizado en el Reino Unido. Alemania quiere acelerar la vacunación ante el aumento de casos de COVID-19. El Ministerio de Salud de Indonesia explicó los motivos por los que Indonesia compra vacunas en muchos países. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil registró 2.233 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, el segundo día consecutivo en que los decesos superan la marca de 2.000, según datos del jueves del Ministerio de Salud. El organismo notificó también 75.412 nuevos casos de coronavirus. El país sudamericano registra ahora 11.277.717 infecciones desde que comenzó la pandemia, mientras que la cifra total de muertes aumentó a 272.889, según el ministerio. Brasil se ubica como el segundo país con más muertes producidas por el COVID-19 a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de casos por debajo de Estados Unidos e India. La vacuna COVID-19 de Novavax Inc. fue un 96% efectiva en la prevención de casos causados por la versión original del coronavirus en un ensayo en etapa tardía realizado en el Reino Unido, dijo la compañía el jueves, acercándose a la aprobación regulatoria. No hubo casos de enfermedad grave o muerte entre los que recibieron la vacuna. La vacuna también tuvo una eficacia de alrededor del 86% en la protección contra la variante más contagiosa del virus que se descubrió por la primera vez en Reino Unido y que ahora prevalece ahí. Fue alrededor de un 90% efectiva en general, combinando datos de personas infectadas con ambas versiones del coronavirus. Las acciones de Novavax se dispararon un 22% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado a $229. Se cotizaban por debajo de los $10 el 21 de enero de 2020, cuando la compañía anunció que estaba desarrollando una vacuna contra el coronavirus. Los retrasos en Alemania en la vacunación contra la COVID-19 y en la distribución de test rápidos para detectar la enfermedad generan impaciencia justo cuando los últimos datos confirman que el número de nuevos contagios tiende al alza. El presidente del Instituto Robert Koch de Virología, Lothar Wieler, reconoció que hay claros indicios de que la tercera ola de la enfermedad ya ha llegado a Alemania. Alemania registró 14.356 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, casi 2.500 más que hace una semana y 321 víctimas mortales frente a 359 el pasado jueves. En el conjunto del país, la incidencia acumulada en 7 días subió a 69,1 nuevos casos por 100.000 habitantes, frente a 65,4 ayer y 64,7 hace una semana. Por ello, la campaña de vacunación se ha convertido en una carrera contra el tiempo. En Alemania ha recibido la primera dosis de la vacuna 5.726.572 personas, lo que equivale al 6,92% de la población. Un total de 2.674.692 personas, o un 3,22% de la población, han recibido también la segunda, pero el ritmo es lento. Si se compara con otros países como Estados Unidos, Reino Unido o sobre todo Israel. Algunos críticos consideran que una de las causas de la lentitud en la vacunación son la rigidez de los criterios de prioridades, empezando por las personas que por edad o por patologías previas tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente en caso de contraer la COVID-19. Eso, según esos críticos, habría impedido cierta flexibilidad en el uso de las dosis disponibles cuando no haya suficientemente del grupo que está en turno que pueda ser vacunado. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, explicó las razones por las que Indonesia compra la vacuna COVID-19 en muchos países, una de las cuales se debe a la preocupación de que los países productores de vacunas estén frenando las ventas o los embargos. Esta declaración fue transmitida por el ministro de Salud de Indonesia después de revisar la implementación de la vacunación masiva a la que asistieron alrededor de 1.000 personas en campus politécnico de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Bengkulu el jueves. Budi dijo que Indonesia tuvo la suerte de no comprar vacunas AstraZeneca en el Reino Unido, sino de comprar vacunas de este tipo en Corea del Sur e India. En la actualidad, dijo Budi, Indonesia está colaborando con 5 países que proporcionan la vacuna COVID-19, a saber China, el productor de la vacuna Sinovac, Corea del Sur e India para la vacuna AstraZeneca, Alemania para la vacuna Pfizer y Estados Unidos para la vacuna Novavax. Específicamente para la vacuna AstraZeneca fabricada en Corea del Sur e India, ahora 1.011.000 de dosis han llegado a Indonesia. La vacuna es una colaboración multilateral con la OMS para los países en desarrollo. El ministro de Salud dijo que se estima que el suministro de vacunas en Indonesia hasta el próximo mes de junio solo ha alcanzado entre 80 y 90 millones de dosis, o alrededor del 24% de la necesidad total, es decir, 363 millones de vacunas dirigidas a 181,5 millones de personas. Mientras tanto, la mayor oferta que se estima que alcance del 75 al 76% tendrá lugar de julio a diciembre de 2021. Según él, la escasa disponibilidad de vacunas ha hecho que el gobierno tenga que esforzarse mucho en concretar el cronograma de la vacunación por etapas para que las actividades de vacunación no se detengan. el Fondo Monetario Internacional advirtió a los bancos centrales a estar atentos a un repunte de las tasas de interés y un endurecimiento de las condiciones financieras que podría llegar a los mercados emergentes, pese a que el paquete de estímulo de Estados Unidos beneficiará a la mayoría de los países. El portavoz del FMI, Jerry Rice, sostuvo en una sesión informativa que las previsiones preliminares de la entidad muestran que el paquete de 1,9 billones de dólares aprobado el miércoles en Washington impulsaría el Producto Interno Bruto de Estados Unidos entre un 5% y un 6% a lo largo de 3 años, pero dijo que se necesitan más análisis para llegar a una estimación definitiva. Sin embargo, los costos de financiación en dólares excepcionalmente bajos suponen un riesgo de endurecimiento repentino de las condiciones financieras y esto debe gestionarse cuidadosamente, añadió el jueves Rice. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que los actores empresariales japoneses consideran que la ley de creación de empleo de Indonesia es importante para aumentar la confianza de los inversores y los inversores potenciales. Así lo dijo el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang, tras reunirse con una asociación formada por 100 empresas en Japón, Okai Danren, y la organización japonesa The Japan External Trade Organization. Agus Gumiwang, a través de un comunicado oficial según informó Antara en Jakarta el jueves, dijo que con esta regulación el nivel de facilidad para hacer negocios en Indonesia sería mucho mejor. Agregó que la Asociación Empresarial Japonesa y Japan External Trade Organization agradecieron al gobierno de Indonesia en relación con la política de sustitución de importaciones. Oyentes, estas fueron las noticias de hoy.
Durante la pandemia se han cerrado muchos puestos de trabajo. En América Latina, la tasa de desempleo llega a más de 10% en 2020. Los meses del confinamiento debido a la pandemia han dejado cerrados a muchos sectores de la economía, pero muchos también se han transformado para sobrevivir. Al mismo tiempo, esta transformación abre muchos puestos de trabajo. Según datos publicados por BBC Mundo 10 de marzo, basados en análisis de LinkedIn, de los 10 puestos de trabajo que han aumentado durante la pandemia, 4 de ellos están relacionados con el mundo digital. El confinamiento obliga a las personas a realizar comunicaciones sociales en línea e incluso las transacciones comerciales se realizan virtualmente. La gente ya no necesita salir de casa para hacer compra. Antes de la pandemia, este método de transacción ya existía, pero durante la pandemia hay un gran aumento, por lo que ya también aumenta la necesidad de mano de obra para manejar los negocios virtuales. Casi todos los sectores empresariales que se dedican a la compra y venta tienen un portal para llegar a los clientes, estén donde estén. Detrás de este sistema, los programadores crean software que es más amigable, más fácil e interactivo para que más clientes interactúen virtualmente y así se logra más beneficios. Por lo tanto, el marketing online ocupa un lugar muy importante en la actualidad. Asimismo, los creadores de contenidos online son cada vez más necesarios para incrementar la promoción de un producto o servicio en los medios virtuales. Los empleados que antes atendían a los compradores frente al cajero, ahora están cambiando de posición en el almacén para organizar las entregas al hogar del cliente. Aparte de los trabajadores digitales, según LinkedIn, los trabajos que también tienen muchas oportunidades durante esta pandemia son médicos, enfermeras y personas de apoyo de la salud. La pandemia enferma a nuestro mundo y requiere profesionales de la salud, aunque en la historia siempre se han necesitado trabajadores sanitarios, pero durante esta pandemia la necesidad ha aumentado significativamente. Incluso en algunos países los servicios de salud online también han mejorado. La interacción con los médicos ahora se puede realizar a través de dispositivos de teléfono móvil. La pandemia nos ha obligado a emprender a una transformación digital más rápido de lo imaginado. Sin embargo, la siguiente pregunta es, una vez que logremos la inmunidad de rebaño gracias a la vacuna, ¿volveremos al sistema prepandémico o es el sistema que estamos buscando actualmente? El tiempo nos lo dirá.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 12 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de marzo de 1967. Haji Suharto asumió presidencia de Indonesia. Haji Muhammad Suharto, político y militar indonesio, fue el segundo presidente de Indonesia desde el 12 de marzo de 1967 hasta el 21 de mayo de 1998. Ingresó en el ejército colonial holandés. Durante su mandato, consiguió estabilizar la situación económica, se alió con las potencias occidentales, fue principal artífice del ingreso de Indonesia en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático o ASEAN, y en 1976 ordenó la invasión de la colonia portuguesa de Timor Oriental. Tras varios años de bonanza económica que le permitieron mantener el cargo, el inicio de la crisis asiática de 1997 condujo el país a la ruina rápidamente, lo cual motivó el estallido de fuertes convulsiones sociales. Estas, junto con la pérdida de apoyo entre los militares, le obligaron a abandonar el cargo en mayo de 1998. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de marzo de 1930. Gandhi emprendió marcha de la sal. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprendió la que se conoció como Marcha de la Sal, con vistas a arrancar la independencia de la India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del Estado sobre la distribución de sal. Este monopolio obligaba a todos los consumidores indios, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y las prohibía recolectarla ellos mismos. Es análogo a la gabela que bajo el antiguo régimen grababa la sal en Francia. En la playa, la multitud, nutrida de varios miles de simpatizantes, imitó al Mahatma y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país. De Karachi a Bombay, los indios evaporaban el agua y recogían la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos. Estos últimos llenaban sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. La marcha de la sal supone para los hindús el equivalente al motín del té en Boston que condujo a los Estados Unidos a la independencia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang. Dan menatapku, oh kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan diri.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Asociación Indonesia-Canadá para empoderar a las mujeres en pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Desarrollo Nacional de Exportaciones, lanzó un programa de asistencia a la exportación para 240 pequeñas y medianas empresas. El programa, denominado Mujer en el Comercio para un Crecimiento Sostenible Inclusivo, se lanzó especialmente para el sector de los servicios de tecnología de la información y la alimentación. Este programa es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Comercio y la Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá y es parte de una serie de cooperación iniciada en 2020. Alrededor de 350 participantes participaron en esta actividad a través de una aplicación de Zoom del canal de YouTube del Ministerio de Comercio. El Director General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Kasan, a través de una declaración oficial en Jakarta el martes 9 de marzo, espera que el apoyo de los expertos canadienses en la Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá tengan una perspectiva global y un negocio sostenible para las exportadoras indonesias. Kasan explicó que el alcance de la cooperación incluye el apoyo para la promoción de las exportaciones indonesias, que incluye el comercio de productos y servicios. También se espera que esta colaboración ayude al desarrollo del mercado y la promoción de los productos alimenticios indonesios mediante la utilización de métodos promocionales innovadores como exposiciones virtuales. Según Kasan, las pequeñas y medianas empresas seleccionadas en este programa recibirán asesoramiento directo de expertos canadienses y se incluirán en programas de misiones comerciales virtuales, misiones de compras y ferias comerciales en Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, el director ejecutivo de la Oficina Canadiense de Facilitación de Comercio, o TFO, Stephen Tipman, dijo que TFO se compromete a brindar asistencia para el empoderamiento económico de las mujeres indonesias para ingresar al mercado canadiense. Las exportaciones totales de Indonesia a Canadá en 2020 se registraron en 789 millones de dólares estadounidenses con una tendencia positiva del 1,95% durante el periodo 2016-2020. Los principales productos de exportación de Indonesia a Canadá en 2020 incluyen caucho, chocolate, calzado deportivo, turbinas y neumáticos. Mientras tanto, las importaciones totales de Indonesia desde Canadá ascendieron a 1,6 mil millones de dólares en 2020, un 12,14% menos que el año anterior, especialmente para productos de cereales, fertilizantes, pulpa de madera, semillas de soja, mineral de hierro y concentrados. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
hatiku. Ku hindari ku semakin terjatuh. Love me, I want you to say you love me. I want you to say you love me. I want you here forever next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Hola oyente, hoy los llevaré a disfrutar de la belleza de la playa Parangkursi en Banyuwangi, Jawa Oriental. Oyente, hay una playa en Banyuwangi en Jawa Oriental llamada la playa de Parangkursi, porque hay una gran roca que tiene forma de silla de unos 15 a 20 metros de altura. Esta playa se encuentra en Ringinagung, distrito de Pesanggaran, Regencia de Banyuwangi. El acceso a la playa de Parangkursi es bastante difícil porque esta playa aún es natural y no hay una carretera adecuada. Los visitantes todavía tienen que atravesar arbustos, bosques, colinas empinadas y áreas áridas de extracción de oro. Por lo tanto, los turistas deben utilizar el vehículo adecuado para llegar a la playa, pero está garantizado que toda su fatiga valdrá la pena cuando vea la belleza de la playa de Parangkursi. Si llega a la playa de Parangcursi, verá la vista de la playa en pendiente con arena blanca rojilla, musgo verde que se adhiere a las rocas y grandes rocas que están cuidadosamente dispuestas para hacer que esta playa se vea hermosa. Hay una roca gigante visible en el lado derecho cuando ingresa al área de la playa de arena. La vista de esta roca gigante, que se puede ver claramente durante la marea baja y en ese momento los visitantes pueden caminar más cerca. Cuando la marea está alta, toda el área de arena blanca alrededor de la roca se sumerge en el agua y parece una pequeña isla separada por tierra. La sombra de los árboles alrededor de la playa con agua de mar azul, acompañada del susurro de las olas de la playa que brotan sobre las rocas, se suman a la belleza de esta playa. Si bien las instalaciones de este lugar turístico son inadecuadas, este lugar es perfecto para los turistas que tienen afición por la fotografía, porque hay muchos objetos hermosos que se pueden capturar. Esta atracción está abierta las 24 horas todos los días, incluidos fines de semana y feriados. Además, no hay tarifa de admisión, por lo tanto, es un desperdicio si no visita la atracción turística de la playa Parangcursi. Aunque el lugar es remoto y pone a prueba su adrenalina, es peligrosamente hermoso. Oyentes, si les gusta la fotografía, como el turismo de naturaleza, especialmente relacionado con el agua o las playas, la playa de Parangcursi es un destino perfecto. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Let me
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea 2 trata sobre el gobierno belga otorgó un premio a Julia Suryakusuma. El gobierno belga otorgó la Orden de la Corona a la escritora, columnista y activista Julia Suryakusuma por sus contribuciones a los movimientos sociales, particularmente en torno a cuestiones de igualdad de género, democracia y derechos humanos. El embajador de Bélgica en Indonesia, Stefan De Loker, en la ceremonia de premiación celebrada desde Jakarta, explicó que el Palacio Real de Bélgica reconoció los logros y la implicación de Julia Suryakusuma en los procesos relacionados con los derechos humanos. El embajador De Loker expresó su aprecio por la escritura de Julia, que llamó una combinación de sus propias experiencias de crecimiento con habilidades de observación armoniosas, así como análisis desde una perspectiva política y social. Julia Suryakusuma es una escritora, columnista y activista conocida por sus trabajos incluidos Julius Jihad e Ibuisme Negara, que describe el análisis de género basado en el Estado, así como varias columnas y contribuciones escritas que a menudo aparecen en uno de los medios de comunicación en inglés. El gobierno belga considera a Julia como una figura intelectual que lucha por la igualdad de género, la democracia y los derechos humanos, que cobran cada vez más importancia en un momento en el que aumenta la intolerancia y se considera que el espacio para la democracia se está reduciendo. El premio Order of the Crown o Orden de la Corona es uno de los tres premios nacionales belgas que comenzaron a otorgarse a finales del siglo XVIII. El premio se otorga a quienes han contribuido y contribuido de manera artística, científica y literaria. Además, el premio Orden de la Corona también se otorga a aquellos que han promovido los intereses comerciales e industriales del país o que han servido al país, como se explica en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica. El premio fue entregado por el embajador Stefan De Loker en representación del rey Philip en la residencia oficial del embajador en Jakarta. Oyentes, esta fue miscelánea.
saatnya wujudkan impianmu. Jangan biarkan luka lalumu menghalangi. Kini saatnya kau genggam dunia. Ini jalanmu untuk hadapi tantangan. Ingatlah teman, hidup hanya sekali. Temukanlah pelajaran dari salah yang kau lakukan. Buka mata hati, ia akan mengerti. Kesempatan tak datang kembali. Bangun duniamu, inilah waktumu. Kini saatnya wujudkan impianmu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentaré una canción de Ambon titulada Rame Rame, cantada por Glenn Frey. Esta canción cuenta la historia de un hombre que invita a una mujer a bailar y animar el ambiente de fiesta. Esta canción de Chris Kaihatu fue popularizada por el cantante indonesio de Ambon, Uta Likumahua, en su álbum de 1982 titulado Nada dan Apresiasi. Esta canción fue repopularizada por otro cantante indonesio de Ambon, Glenn Fredly, con un arreglo musical con los matices de R&B, en 2000 en su álbum titulado Kembali. Bueno, este es Glenn Fredly con la canción Rame Rame.
Si yo no najang padede, mari rapat kemari. Jangan takut beta cuma polose.
Rame, 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 rame
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.